Esto es Informadísimas y lo habíamos anticipado. Le damos la bienvenida al concejal del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre. ¿Cómo estás? Bienvenido, Cecilia te habla.
Hola Cecilia, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto.
¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de estas gestiones que venís realizando para, bueno, llevar agua potable a La Movediza. Contanos un poquito desde el comienzo, cómo arrancaste, con quién dialogaste y cómo están las gestiones al día de hoy.
Bueno, como vos sabés, Cecilia, es un tema que no es nuevo para nosotros, uh-huh, los sandilenses, que ya es endémico, ¿no? 6, 7 años y que en los últimos años no solo se ha sostenido, sino que se ha agravado. Uh-huh. El barrio ha seguido creciendo.
Parece increíble, ¿no?
Sí.
Que es un servicio básico y esencial.
Absolutamente. Y de hecho, el sector del barrio que conocemos coloquialmente como Movediza 2, un sector con mucha irregularidad en términos dominiales, pero donde viven seres humanos,
claro,
está directamente sin agua, ¿no? Y eso ya es, habla de un, digamos, de una gravedad importante el problema.
Entonces, ¿cuántas personas? Que fue creciendo mucho también, debemos decirlo.
Mucho. Pensá que en Movediza los últimos años se hicieron los loteos de docentes, uh-huh, AMENT, claro, de la Iglesia Evangélica, no recuerdo el nombre. Uh-huh. Hay 6, 7 asociaciones civiles que hicieron sus loteos. Algunos tienen ya, varios de ellos, gente viviendo. Ha crecido hacia este lugar de la Ruta 30, este denominado Barrio Movediza 2, uh-huh, más el propio Barrio Movediza, que ya es un barrio más tradicional, pero que también mantiene el crecimiento, al igual que el resto de la ciudad, ¿no?
Sí. Ha ido creciendo, la verdad, la ciudad de Tandil para todos lados, ¿no?
Exactamente.
Y está bueno que así sea.
Viene creciendo, pero creciendo de manera dispar, digamos, uh-huh, asimétrica respecto del resto de la ciudad. No es un crecimiento armónico, ¿no?
Claro.
Cuando vos careces de un servicio tan esencial como el agua potable, obviamente ese crecimiento es desordenado y hay que actuar en consecuencia.
Inhumano.
Para ordenar eso. Así es. Uh-huh. Así es que recuerdo perfecto la fecha porque dio la casualidad, fue mi último viaje a Buenos Aires, uh-huh, el 17 de marzo de este año que terminó, y recuerdo la fecha, te decía, porque al día siguiente de llegar de Buenos Aires el presidente decretaba el primer decreto de la cuarentena, aquel 19 de marzo, que creo que nos va a quedar a todos en la memoria.
Ay, sí. Tremendo, sí.
En aquel viaje a entrevistarme con el ministro Katopodis, que había asumido hace apenas 2 meses atrás, y bueno, que estaba armando, incluso estaban armando el gabinete, ¿no? Lo que es, uh-huh, la estructura interna del ministerio. Yo estaba haciendo una serie, había planificado en realidad, luego se vio interrumpido, una serie de viajes con distintos ministros nacionales para hacer un planteo general del cuadro de situación en nuestra ciudad de acuerdo a las características.
Sí, antes de avanzar, Rogelio, sí. ¿Por qué 7 años sin agua? ¿Porque los habitantes están de manera irregular, con terrenos tomados, o por qué 7 años sin agua?
Bueno, se conjugan varias variables, ¿no? Uh-huh. No son, por eso digo, hablar con precisión, no es que son 7 años sin agua literalmente. Uh-huh. Hoy este sector del barrio que denominamos Movediza 2, uh-huh, carece ya completamente de agua. Lo cierto es que lo que empezó, vos recordarás, Cecilia, hace ya 6, 7 veranos atrás, que ocurría, empezó a ocurrir que llegaba la época estival y con el incremento del uso de agua.
Sí, había faltante.
Empezaba el faltante, primero la falta de presión.
Sí.
Luego eran días determinados del verano, los días más calurosos, uh-huh, que directamente faltaba agua. A esto hay que sumarle otro problema que tiene el barrio, que nosotros lo habíamos abordado desde el bloque del Frente de Todos con un proyecto de verdad muy lindo y muy sencillo. Es un barrio que tiene, según ha relevado el propio municipio, más de 2.000 familias que no tienen tanque de reserva, es decir, que no tienen tanque de agua, dependen directamente de la provisión de la red.
Claro.
En el instante que se corta la red, automáticamente se quedan
sin agua, claro, claro.
Entonces, sí. Planteado como para, digamos, morigerar un poco este tema, uh-huh, apuntando siempre a que la solución de fondo era esta obra que va a hacerse ahora, pero hacer un programa donde la usina municipal y popular hacía un pool de compras de tanques de reserva, de tanques de agua domiciliarios, y se los iba cobrando a los vecinos con la factura de la luz. Era una manera, digamos, los vecinos no pueden, muchos de ellos, de un día para el otro adquirir,
claro,
un tanque, sí, uh-huh, puede hacerlo la usina, pero que lo cobre, ¿no? O sea, que no le regalasen el,
claro,
el tanque. Bueno, eso quedó ahí en discusión, no pudo avanzarse en eso, y lo que ocurrió con los años es, como decíamos recién, que se fue agravando, ¿no?, el problema. Así es que nosotros teníamos este tema del acceso al agua en la movediza como uno de nuestros temas prioritarios a la hora de hablar de obras públicas. Por eso, uh-huh, en aquella reunión con el ministro Catópodis, entre una lista, digamos, de asuntos que yo quería plantearle, era una reunión aproximatoria.
Claro, sí. ¿No? Llevaste el tema. Ya que estabas, sí, también lo presentaste.
Exactamente. Luego vino la pandemia, lo que todos, uh-huh, ya sabemos. Esto retrasó mucho lo que es la gestión normal del Estado, porque el Estado argentino, bueno, el provincial y los municipios, el nuestro también, se abocaron prácticamente de lleno a desarrollar, diseñar y poner en práctica políticas que tuviesen que ver con la administración de la pandemia.
Sí, ¿no? Pero justo el agua es una de las más importantes. Así justo es. Para la pandemia.
Así es. Así
porque hay
es
que, a ver, Rogelio, viste que pasa como que en muchos lugares, lo hemos hablado, ¿no? En muchos estamentos del Estado, es como que todo cubren, ay, estamos en pandemia. Los otros días llamé a un lugar de atención, señorita, ¿usted no sabe que estamos en pandemia? Bueno, pero se puede trabajar online, así que muchos se han aprovechado de esa situación, sí, en todos los ámbitos, ¿eh?
Coincido, sí, totalmente, uh-huh. A veces hay un abuso, sí. La pandemia no nos puso de vacaciones.
No, claro.
Tenemos responsabilidades públicas, ¿no? Uh-huh. Muy por el contrario.
Claro.
Es cierto, sí, que hubo un reordenamiento brusco de prioridades, ¿no? Sí. Vos pensás, para pensarlo más a nivel local, que es lo que por ahí tanto vos como yo y quienes nos están escuchando conocen más de primera mano, que hubo áreas enteras del gobierno municipal que no tuvieron ejecución de sus programas y políticas a lo largo del año.
Claro.
Y apenas cumplieron con pagarle el salario a los empleados, ¿no? Digo, medio ambiente, mismo obras públicas, ¿no?
Sí,
que hasta agosto, septiembre prácticamente no había ejecutado nada del plan de obras que tenía para el año.
Claro.
Pero bueno,
a ver, con protocolo siempre, ¿no?, se podía trabajar, así como uno, si uno depende de la diaria, la despensa la abrís porque tenés que comer.
Bueno, y, lo que pasa, ¿no? Yo no
eso no, no eso lo noté en todo, a nivel local, provincial, sí, nacional. Viste, estamos en pandemia, yo también, pero todos tenemos que trabajar de una u otra manera.
Sí, pero también es cierto, nobleza obliga, que en primer lugar, la primera mitad del año, efectivamente la obra pública y privada estuvo literalmente parada por, sí, normativa, ¿no? Es
claro,
decir, no, sí, es que había falta de voluntad, sino que de verdad no se podía.
No se podía,
en,
sí.
En segundo lugar, digamos, ahora ya transitamos 10 meses de pandemia, uh-huh, somos todos un poco expertos, ¿no?, entre, sí, comillas. Pero esperábamos un escenario negro, es poco, ¿no? De hecho, tanto el intendente Lungi como el resto, los intendentes, ¿no?, indistintamente de su signo político, uh-huh, preveían un año donde probablemente llegasen a la mitad de año sin poder pagar salarios. Se veía un escenario mucho más negro de lo que fue. Uh-huh. Mirá que fue un año dificilísimo, ¿no? Uh-huh. Pero se preveía más difícil. Y eso también les hacía a los distintos niveles del Estado un poco retraer la iniciativa,
claro,
en lo que a políticas públicas ordinarias respecto.
Esto de quién depende lo de llevar el agua? ¿Es provincia, es nación? ¿Quién es?
¿Municipio? No, la provisión de agua en la ciudad de Tandil es una responsabilidad exclusiva del Estado municipal.
Uh-huh. Y está, vos que tenés agua, todos los números, ¿estaba la partida? ¿Estaba el dinero?
No, esta obra no estuvo en el presupuesto municipal, al menos puedo decirte con certeza, en los últimos 4 años.
Porque el presupuesto se hizo antes de la pandemia, por lo menos el del año pasado.
Esta obra no figuró en el presupuesto municipal. Uh-huh. Bien, es cierto que es una obra que por su envergadura requiere un presupuesto importante, que muchas veces pone en dificultades a los municipios. Estamos hablando de una obra de entre 110 y 120 millones de pesos. Tampoco estuvo ni siquiera para hacerse por tramos, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, en una presentación que el municipio de Tandil le hace al ministro Catópodis, institucional, digamos,
claro,
en el marco del programa Argentina Hace, que es el programa con el cual se va a financiar esta obra, uh-huh, de requerimientos de obra pública para Tandil, donde hay asfalto, hay la renovación de un par de plantas.
Claro, sí, que le envían dinero. Al municipio.
También cuando tuvo su reunión con el ministro Gatopo, dijo, bueno, ¿cuáles son las prioridades de ustedes? Presentaron 8 obras.
Uh-huh.
Esta no figuraba. Pero bueno, nosotros sostuvimos las conversaciones en torno a esta obra que entendíamos prioritaria.
Uh-huh.
O sea, nos parece importantísimo que el Parque Soñado de los Niños,
sí,
la Plaza del Dique, pueda renovarse, ¿no? Es muy, uh-huh, lindo tener, pero digo, entre eso, de hecho hoy por hoy es un parque hermoso, entre eso y tener a una barriada de la ciudad sin agua, me parece que las prioridades están claras.
En, uh-huh,
así fue que entonces, en noviembre, retomamos ya la gestión, ya directamente con el administrador de Lenosa, Néstor Álvarez, Logramos hallar, y eso fue muy bueno porque nos permitió cortar camino, una carpeta en la DIPAC, es la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas,
sí,
de un trabajo que la ex gobernadora Vidal le había encargado a una consultora privada sobre una serie de obras a hacer en Tandil, Ayacucho, Balcarce, Madariaga, etcétera. Y allí figuraba todo el expediente técnico de esta obra, ¿no? De la cisterna, las válvulas...
Pero no por pedido de nuestro intendente, sino por... ¿Por motus propio de la ex gobernadora?
No. El intendente Lungui le había listado a la gobernadora Vidal una serie de cuestiones para que esta consultora estudiase. Lamentablemente, en ese caso no pasó de el contratar a la consultora.
O sea que en algún momento estuvo en carpeta.
Sí, por supuesto. Por supuesto, bien, porque como vos sabés, es un tema que todos los tandileños...
Obvio, hemos hecho miles de notas con los vecinos.
Bueno, y esa carpeta nos sirvió, digamos, porque ahí estaba todo el requerimiento técnico, incluso financiero, desactualizado, por supuesto, porque estamos hablando de agosto del 2016, pero nos permitió cortar mucho camino, y esto nos hizo posible ya en el mes de diciembre tener una nueva reunión, una tercera o cuarta reunión, ya con el equipo técnico de Lenosa y con su administrador, donde vieron que era una obra muy factible de encarar en el año 2021. Sobre el año nuevo, últimos días del año, me llaman para confirmarme que ya estaba en la previsión presupuestaria del 2021. Es decir, me confirman que el dinero está.
¿Los 60 millones de pesos o el total?
No, no, el total.
El total.
Son entre 110 y 120, hay que actualizar los costos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí lo que quedaba, eso, bueno, por supuesto, una noticia.
Obvio.
Era ya dar...
¿Y a quién se lo contaste primero cuando llegó, te llegó esa confirmación?
No, lo primero que hice fue ponerme en contacto con el intendente Lungui, porque, digamos, hasta acá llega...
Claro, sí, tu gestión.
Digamos, ¿no? Porque a quien votó la gente para que gobierne la ciudad de Tandil.
Que además, a ver, ahora vamos a hablar de por qué el enojo, el no enojo, pero si vos tenés contacto justamente porque es del mismo color político, o porque es tu amigo, o porque justo estabas ahí en el lugar correcto, en el momento no sé, ¿por qué crees que el doctor Lungui no le gustó? No sé si es como que lo pasaras por encima o...
No, pero al contrario. Va, no sé, si no le gustó...
¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?
No, todo lo contrario.
Ah, estaba contento.
Sumamente, no, por supuesto, muy contento, sumamente agradecido, y enseguida puso a disposición a todos sus equipos, al secretario. De hecho, al día siguiente de que le conté, tuvimos ya una nueva reunión, pero ya con el intendente Lungui presente en la reunión, el secretario de Obras Públicas y el director de Obras Sanitarias de nuestra ciudad, con las autoridades de Lenosa, ya para avanzar, porque hasta acá llego yo, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Hay que empezar a presentar los papeles, llenar las planillas, etcétera, que ya lo están haciendo en estos días, en la medida que lo hagan con mucha velocidad, y sé que lo van a hacer, porque además tienen toda la capacidad para hacerlo, finales de febrero o primeros días de marzo estaría firmándose el convenio, el ministro Catopodis y el intendente Lungui, para llamar a licitación esta obra.
Qué bueno. No, porque se habló en un momento como que se hacía algo político.
Creo que al contrario. A ver, por ahí yo lo tomé para el lado de los tomates, pero el intendente Lungui dijo que las obras públicas no tenían color político.
Sí, es verdad.
Y eso yo lo entendí, corregime, como, de hecho, leí la nota y él dice...
Como qué bueno.
Con el concejal Iparraguirre, por supuesto, ya todos saben, tenemos diferencias, pero está muy bueno cuando tiramos para el mismo lado, tenemos la camiseta de Tandil puesta. Yo lo vi, al contrario, muy contento.
Genial. Sí, no, yo no sé dónde leí que como que... como lo del color político, pero no viene al caso. La verdad que si conseguiste que nos den el dinero, que se haga la obra, que se ejecute rápido, la verdad, es fantástico. ¿Quién lo consiguió? ¿Cómo? Si era tu amigo, si era de tu color político, la verdad poco importa, ¿no?
Absolutamente. Yo te aseguro, cuando esa obra esté hecha y los vecinos tengan agua, yo te puedo asegurar que vos podés tocarle el timbre a cada uno y ninguno va a saber... que quién fue que tuvo una reunión,
por supuesto. Bueno, si se sabe, no.
Porque en realidad uno no elige esto para recibir la gratitud y el agradecimiento a la gente.
No, a la gente lo único que quiere es que las obras se hagan.
Además es nuestra obligación.
Exactamente.
No le estamos haciendo un favor a la
gente. ¿Y a cuánta gente vos decís que ya arrancaría ahora, no sé, ponele marzo?
En marzo tendrían que estar firmando, si no últimos días de febrero, primeros días de marzo, firmando el convenio, sí, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el ENOSA con el Intendente Lungui, para a partir de ahí hacer el llamado a la licitación. Esto es una obra que, a ver, por un lado beneficia directamente a un sector de nuestra ciudad que, como decíamos, prácticamente no tiene agua. A otro sector más amplio aún, que ya es la movediza toda.
Que va a tener más caudal.
Pero además, por ejemplo, Cerro Leones. Uh-huh. ¿Vos te acordás el loteo que hicieron la Asociación Civil ECOS?
Sí, sí.
150 lotes. Cuando iban a avanzar en la factibilidad técnica,
no tenían agua.
¿Por qué? Porque el pozo de captación que llega a que provee de agua corriente, agua potable a Cerro Leones, es el mismo que el, claro, de la movediza, tropezón, etcétera. Y está tan al límite que si incorporaban 150 familias más de un saque en Cerro Leones...
Después estamos otra vez con el mismo problema, no hay agua.
Empeoraba el problema de todos. Entonces, claro, esta obra no solo va a beneficiar al barrio de la movediza, sino a Cerro Leones, al tropezón. Uh-huh. Es una obra que va a tener de verdad... Lo leía, no sé si esta mañana o ayer, a una nota en el ECO, precisamente, de Luciano Lafosse, el secretario de Obras Públicas, que daba un poco un pantallazo de los beneficios de esta obra mirando a 15, 20 años adelante.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que quien gane la licitación no empiecen como viste muchas obras que arrancan, ganan la licitación, después se bajan, que arranquen y terminen rápido, ¿no?
Sí, por
porque el agua, como decía, como arrancamos la nota, el agua es esencial. Hoy ya no debería haber gente en el mundo, mirá lo que te digo, no solo en Tandil, que no tenga agua potable, ¿no?
No.
Así que la verdad, te felicitamos por esta gestión que bueno, te tocó estar, lo hiciste, lo seguiste y como bien dijo el intendente, no importa el banderío político, sino llegar, tirar todos para el mismo lado. Así que, bueno, chapó, como digo yo. Ahí está. Ya que te tengo acá, te consulto, porque hoy, bueno, salió esta noticia, no sé si vos tendrás información de la dosis de la vacuna, que no se daría la segunda dosis. ¿Vos qué información tenés?
No, mira, yo hablé con Leticia Seriani, que es la subsecretaria de gestión del Ministerio de Salud de la Provincia, que es la persona en cuya cabeza está lo que es la coordinación,
claro,
del operativo de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Conversé con ella esta mañana. Venimos conversando con ella a raíz de un tema puntual, entonces aproveché y hablé con ella. Luego tenía la información de algunos medios.
Sí, ¿me querés decir qué tema puntual? A ver.
No importa, pero...
No, porque por ahí es para la ciudad de Tandil, ¿viste? Hoy viene bien.
La segunda dosis de la vacuna se va a dar, sí o sí.
Porque
la vacuna funciona en escala, por eso son dos dosis. La,
claro,
primera genera, de acuerdo a los resultados obtenidos en fase 2 y en la fase emergencia número 3, digamos que es la que está probando hoy la OMS a todas las vacunas que hay en el mundo, en un 45-47 de inmunización produce, y con la segunda dosis, que debe aplicarse a partir del día 21, esa inmunización en el caso de la Sputnik llega al 94%, que es obviamente el grado de inmunización.
Altísimo,
que
se usa, sí.
¿No? Ahora, yo te remarcaba lo de a partir del día 21. No se puede dar antes. Vos no podés dar
antes
la
no.
dosis y antes de 21 días la segunda porque perdería efecto.
Sí.
A partir del día 21, ahí hay una ventana de oportunidad, digamos, que va del día 21 al día 30, 40, 50. Inclusive. La vacuna se va a garantizar. De hecho, hoy en nuestra ciudad se está casi ya concluyendo con este primer envío de 450 dosis, que era para parte del personal sanitario, es decir, para los que están más en la trinchera, en la primera línea, sanitaristas, guardias, ambulancieros, etcétera, etcétera. Y está estos médicos, médicas, enfermeros, técnicos, ambulancieros, etcétera, administrativos, deben saber, vecinos nuestros, a los cuales además les debemos enorme gratitud, ¿no? Están en deuda mucho tiempo con ellos porque siguen laburando a más no poder, poniendo el cuerpo con este maldito bicho que no termina. Pero hay que, me parece,
pero vos sabés que acá estoy leyendo,
darles tranquilidad,
que
la segunda dosis en menos de esta ventana, es decir,
porque Carla Bisotti dijo que a lo mejor diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote, como que, bueno, van a esperar.
Pero por eso, es un juego de administración de prioridades con un mismo objeto, ¿no?
O sea, dar muchas primeras dosis, decís vos.
Claro, vamos a hacerlo así para que se entienda, ¿no?
Sí.
Vienen 10 dosis. Y nosotros tenemos que vacunar a 50 personas, pero uh-huh. vienen 10 dosis a la Argentina.
Uh-huh.
Y están viniendo en el transcurso de los próximos 20, 30 días, ¿sí? Otras 10 más. Y a partir de ahí, digamos, que es lo que todos esperamos, ya a partir de ahora de la primera quincena de enero, donde el flujo de llegada de vacunas, que es lo que ha informado el Gamaleya, el tan reconocido laboratorio en ruso, ya uh-huh. empieza a ser normal, fluido, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿yo qué hago con estas segundas 10 que me llegan? Si todavía tengo margen para darle la segunda dosis a las primeras, y ya sé que van a llegar además.
¿No crees, Rogelio, que se da como, no se da información clara y eso hace que la gente, porque la gente quiere vacunarse, pero le tienen como un poco de aprensión a la rusa por todas estas idas y vueltas, porque no ponen la pública? ¿No crees que esto que se está analizando también hace que la gente tenga un poquito más de recelo con esta en particular?
Bueno, es que justamente vos lo aclaraste con esta en particular, digamos, ¿no? Ahí está ocurriendo algo que es un tanto insólito, que no debiera ocurrir, pero lo cierto es que ocurre, y es que los intereses políticos empiezan a meter la cola donde no tienen que meterla, ¿no? Uh-huh. En este caso, en lo que es un operativo sin precedentes en la historia de la humanidad, uh-huh. de inmunización ante un virus nuevo que tiene al mundo en vilo, ¿no?
Sí.
Entonces, tanto la vacuna rusa, como la de Pfizer, como la de Moderna, como la de AstraZeneca, como la de Sinopharm, etcétera, etcétera, todas están en la misma fase frente a la OMS, que es la fase 3 de emergencia.
Uh-huh.
Ninguna tiene la fase 3.
No, no.
Como tradicionalmente.
No, no, eso es verdad, pero
tendrían que esperar 2 años.
Sí, es verdad lo que se habla, ¿no? De todo esto que es político. Mira, los otros días, y de paso también, te voy mechando porque yo sé que vos no tenés problema.
No, pero el problema, a mí me preocupa sí. mucho, y yo te agradezco el espacio, porque
claro.
el problema es que precisamente le generan dudas a la gente.
¿No? Claro, ¿no? Claro, pero hoy nos despertamos con que se planea dar una sola dosis, donde y todo el tiempo nos decían que había que dar dos dosis, porque no son la misma, la primera que la segunda, tienen diferentes componentes, que sería un poco más light, y me parece que ahí, si se va a planear eso, a lo mejor
no va a suceder. Mira, una primicia te di.
Bien.
Porque ya te digo, por otro tema venía conversando con esta persona, yo no escuché la conferencia de Carla Bisotti, no sé qué dijo, si fue poco claro, que no la escuché honestamente,
uh-huh.
Pero sí empecé a ver en los medios el rebote que esto que tenía y aproveché esta conversación entonces.
Claro, bueno, está bueno que saquemos dudas, ¿no? Porque bueno, los otros días también a mí me quedó la duda cuando hablé con el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, y él me decía, bueno, si es que llega la segunda dosis, tres veces me lo dijo, y yo me quedé con la duda, no le repregunté, viste, por no cortarlo.
Sí, sí.
Si es que llega, me decía, el 15 de enero, la segunda dosis, estaríamos en condiciones. Si es que, tres veces me lo dijo, yo dije, qué raro que me diga así, se ve que alguna información tenía que no llegarían. Pero bueno, no sé, por eso...
Pero van a llegar, y respecto de la nacionalidad de la vacuna, a ver, tenemos que un poco poner los pies en la tierra.
No deberían tener nacionalidad, ¿no?, las vacunas. Los otros días escuchaba un infectólogo...
A una tontera, realmente.
Claro.
Primero es creer que los rusos, que están desarrollando la vacuna, que son unos cosacos, digamos, que viven adentro de una carpa en el desierto.
No, son científicos.
Están con una olla de hierro haciendo una vacuna.
Claro.
¿No? Estás hablando del laboratorio Gamaleya, que tiene 8 premios Nobel,
uh-huh.
que son los que le brindaron al mundo la vacuna contra el ébola, contra el SARS-2. Es el laboratorio más avanzado en el planeta para desarrollar inmunizaciones, vacunas, en torno a estos virus, que no es uh-huh. nuevo, que se llaman COVID.
No, no. Exacto, el que es nuevo es el 19. Bueno, también en estas buenas noticias que fines de marzo llegarían dosis de AstraZeneca y de Oxford al país, bueno, en esta apertura, que eso son, hay que vacunarse, es la única manera de detener este virus para que todos podamos volver a nuestra vida normal y trabajos, porque hay gente que se olvida que hay mucho que todavía estamos sin trabajar en algunos rubros, ¿no?
Exacto.
Hay gente que se olvida, abrió su localcito y en esta cosa de egoísmo se olvidan de muchos que todavía, bueno, no hemos vuelto.
Y el mundo tiene que volver al trabajo, nuestros chicos
a trabajar.
Tienen que volver a la escuela, la gente tiene que volver a trabajar, y para eso hay que estar inmunizado frente a este virus, que es una amenaza a la vida y a la salud de las personas. Yo sé que siempre le digo a mis amigos, amigas, uh-huh. en estos días en conversaciones coloquiales que tenemos en torno a la vacuna, ¿no? Digo, ¿cuándo, y hablamos de sus hijos, ya ni siquiera de la propia salud de uno, sino de sus hijos, cuándo ustedes miraron el origen de alguna de las vacunas, de las 16 vacunas del calendario?
Bueno, la de la gripe no llega ni al 50% de efectividad. Digo,
pero para conocer qué laboratorio
es. Claro.
¿No? ¿Cuándo leyeron una publicación en Lancet, que es la revista más prestigiosa de medicina?
Bueno, lo que pasa también, de ese lado, están probadas. Están probadas con muchos años de trabajo. Esto fue especial, todas las vacunas fueron especiales porque se hizo en tiempo récord. Hablando de estudios y de política también, los otros días lo entrevistábamos al doctor Lanusse, sí, un gran científico, y él, bueno, estaba, no sé si la palabra es enojado, pero a ver, como decepcionado en esto que tardaba la ANMAT en leer y autorizar el uso de la ivermectina, que digamos que hay tres provincias que ya la tienen autorizada, ¿no? Está en Misiones, Salta y no recuerdo la tercera. Y él decía que había muchas cuestiones políticas. Porque, bueno, cuando le preguntamos al jefe de asesores de la provincia, dijo que la fase 3 no estaba terminada. El doctor Lanusse decía que las vacunas tampoco, si era por eso. ¿Vos crees que hay algo político en el uso de la ivermectina o porque es un medicamento muy barato, no se lo aprueba? Que no va contra la vacuna, como él nos decía, sino que es a favor, o sea, la vacuna, él está a favor de las vacunas, y una vez que te agarras el virus, como un medicamento que ya está archi probado en la parte de animales.
En la parte de animales y en la parte de humanos también, ¿eh? Uh-huh. A ver, dos cosas. La primera, el reconocimiento a la labor y el orgullo que tenemos que sentir como tandilenses.
Sin dudas.
De tener, entre otros, a un científico como el doctor Pablo Lanusse, que pone el nombre de nuestra ciudad y la ciencia de nuestra universidad, uh-huh, muy alto. Muy alto, y no ahora, sino
desde... No, desde siempre, sí.
Nosotros, de común acuerdo, por unanimidad, en una iniciativa que tuvimos en el bloque, aprobamos un proyecto de ordenanza, de resolución, donde vamos a hacer un reconocimiento al doctor Pablo Lanusse y a todo su equipo. Uh-huh. A mí el tema me interesó, por supuesto, en lo personal, y mucho. Y entonces tomamos contacto con el presidente del ANMAT.
Sí.
Después de haber votado la resolución, ¿no?
Sí.
Y el presidente me dice, lo voy a contar tal cual.
A ver.
Me dice, mirá, Iparraguirre, lo que vos me estás diciendo, pues yo lo llamé cuando me atendió.
Ay, bien, digo, qué suerte que tenías. Yo ese día que hablé con él quería llamar al ANMAT, te juro.
Sí, bueno.
Lo hiciste cual. Vos, dale, me encanta.
¿Por qué no aprobás? ¿Por qué ustedes no aprueban la ivermectina, no? Me dice, mirá, lo que me está diciendo usted, Iparraguirre, es lo que el ministro Ginés me dice todos los lunes. ¿Qué pasa con la ivermectina? Metámosle para adelante.
Claro, porque Ginés lo anunció en octubre.
Le tengo al ministro que me vuelve loco. ¿Qué es lo que ocurre? Uh-huh. El ANMAT no autoriza a el científico o la científica o el grupo de científicos o al mismo o a la propia investigación científica en sí. Uh-huh. Del otro lado del ANMAT, del otro lado del mostrador del ANMAT, es decir, el sujeto legalmente constituido al que el ANMAT le da las autorizaciones, son los laboratorios.
Sí.
Tiene que haber un laboratorio que inicie un trámite en el ANMAT, que vaya pasando las fases, etcétera, etcétera. Y es el laboratorio que tiene la patente, en este caso, hablamos del laboratorio que tiene la patente de la ivermectina para seres humanos en COVID.
Sí.
Porque la ivermectina para seres humanos ya existe, pero es en COVID, ¿sí?
Sí.
Bueno, se llama BioPharm, es un laboratorio muy importante.
Ajá.
Bueno, el laboratorio inició los trámites en el ANMAT, pasó la fase 2 con mucho éxito, Y no se presentó más. Los propios titulares del ANMAT son los que están persiguiendo al laboratorio,
esto no lo sabe nadie.
Al laboratorio
para... Llamalo al doctor Lanusse, contáselo porque está como loco, te digo.
No, pero sí lo sabe el doctor Lanusse. Lo que está pidiendo es una aprobación de emergencia el doctor Lanusse.
Claro, como las vacunas.
Obviamente, te lo estoy contando yo a vos, el doctor Lanusse lo sabe mil veces más que yo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el laboratorio que tenía que encarar una vez aprobada ya la fase 2, ni la ivermectina a humanos, dosis COVID, tenía que ya iniciar los trámites para la fase 3. Bueno, no quiere. El laboratorio, que es el dueño de la
¿por
patente...
¿Por qué? A ver, ¿por qué no, es muy barato? ¿Por qué?
Mira, vos sabés que yo creo que diste en la tecla. Por supuesto que yo no tengo la respuesta, ¿no?
Uh-huh.
debe ser parte de otro grupo de laboratorios transnacionales, sino claro, más grandes aún, que habrán perdido el interés financiero y comercial de desarrollar la fase 3. Una fase que, por supuesto, que tiene sus complejidades, con doble ciego, placebo, etcétera, como todas, pero el laboratorio no quiere. Entonces me dice el presidente del MAT, Ginés me está volviendo loco. Y yo le digo, en vez de llamarme a mí, llamarlo al dueño de BioPharm y decirle lo mismo.
Conseguime el teléfono, que yo lo llamo, Llamémoslo, venite acá y vos que tenés más peso.
Digo, ese es el problema que acontece.
Porque, viste, yo digo, ningún ministro de salud de la provincia, bueno, de Misiones, que fue el martes pasado, de Salta y no recuerdo la otra, que lo autorizaron. Ninguno va a autorizar algo si no está casi seguro de que eso te va a funcionar.
Es que están re seguros que va a funcionar.
Claro.
Por eso existe este trámite, es un trámite ad hoc, digamos, que es la autorización de emergencia, ¿no? Que podría hacerlo en la mar. Ojo, y a mí me gustaría, vos me preguntás individualmente, digo, Rogelio Parraguirre, yo creo que estaría bueno que la ANMAT lo haga, independientemente
claro,
del laboratorio no quiera. Lo cierto es que ocurre otra cosa, que también el doctor Lanusse sabe muy bien, la Sociedad Argentina de Clínica Médica, la Sociedad Argentina de Terapistas, la Sociedad Argentina de Emergentólogos y la Sociedad Argentina de Epidemiología. Estamos hablando de instituciones, todas de más de 100 años, un renombre muy grande. Todas sacaron sendos comunicados diciendo que le decían a sus representados, digamos, sus colegas, ¿sí?, que no podían recetar la ivermectina humanos dosis COVID, si no contaba con la conclusión de su fase 3 por parte del laboratorio. Entonces,
bueno, eso también es entendible porque es una forma de protegerse, ¿no? De futuros juicios o cosas. Pero si no, no me resulta raro que lo hagan en ya te digo, en Misiones, que lo hagan en Salta y bueno. Pero ya me has dado la explicación, así que muy barato. Ojalá el ANMAT lo apruebe aún sin tener un laboratorio que es único, uno solo es el que tiene eso.
Los laboratorios, digamos, lo que ocurre es que compran una patente. Cuando claro, un laboratorio compra una patente, le pertenece a ese laboratorio.
Claro.
¿Sí? Es el laboratorio que le ha comprado la patente. No sé si directamente, yo desconozco cómo es el trámite, al equipo de
claro,
científicos que acompaña al doctor Lanusse, cómo es el trámite, digamos, hasta que se desarrolla un producto.
Bueno, vamos a seguirlo al tema, ¿te parece, Rogelio? Porque vos sos así como conseguiste el agua, te felicito por eso. Vamos a seguir esto, ¿te parece?
Sí, cómo no, por supuesto.
Rogelio, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO y, bueno, estar siempre atento a todos los requerimientos que así necesitemos.
Bueno, a disposición, el agradecido soy yo, te mando un beso enorme y aprovecho para desearte a vos, al equipo y a todos y todas las que nos están escuchando los mejores deseos para este 2021, que no va a estar exento de dificultades, ya lo sabemos, pero que tiene que ser y va a ser mejor.
Sí, vamos a determinarlo, que sea mejor, lo determinamos así.
Va a depender de todos y cada uno, ¿no? Digo, tanto se habla de la responsabilidad individual que cuando se la pone a prueba, lamentablemente cruje, ¿no? De lo que estamos viendo.
Y también de los que nos gobiernan, ¿no? No te saques el sallo en todos los niveles.
No, por supuesto.
¿Hoy te toca correr, Rogelio?
Sí.
Ah, muy bien, está muy atleta, Parraguer.
Sí, a las 7 o 7:30.
Bien.
Tengo algunas cuestiones.
Guarda porque está anunciado lluvia, así que donde veas que para, salí.
Sí, yo si no es eléctrica, salgo igual.
Salís igual. Sí. Rogelio Parraguirre pasó aquí por Informadísimas. Muchas gracias.
Eso grande, gracias a vos.